nuestra mesa de trabajo. Hoy tenemos dos invitados muy especiales en el último café. A nuestro invitado internacional, Philippe Polan. Buenas noches.
Buenas noches, Ana María.
Y a nuestro colombiano, invitado también, Hans Cediel, de la Universidad Cooperativa. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Bueno, muchas gracias, Ana María, y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a esta hora. Realmente es una alegría poder compartir a esta hora, hoy en la noche, estos
nuestro
temas
último café.
Y nuestro último café.
Bueno, ¿por qué nuestros invitados? Hay algo muy interesante en las charlas que yo he tenido la oportunidad de sostener con Philippe y con Hans, referente y de lo que hemos venido tratando aquí en este espacio de radio El Último Café sobre la economía solidaria. Philippe es una persona que tiene mucha experiencia y sobre todo que le añade un tinte que de pronto ha sido un poco desconocido en la economía solidaria, que son las TIC. Exacto. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, yo soy economista. Yo fui economista porque ya no practico. En este momento estoy trabajando otros temas como la blockchain, entonces entraremos en detalle. No, yo pienso que muchas veces se ve la economía solidaria y social como una economía pobre, que tiene que suplir lo que el Estado no es capaz de hacer en ciertas regiones del país. Y lo vemos como justamente una parte un poquito de limosnas. También del otro lado se puede ver como un sistema donde se blanquea dinero. La gente no entiende muy bien lo que está pasando. Colombia ya este mes ya cambió las reglas del juego con el ESAL, donde justamente las organizaciones sociales aquí en Colombia ya tienen que registrarse, tienen que mostrar un poquito no solamente la visión y la misión que están haciendo en la temática. Si miramos a nivel mundial, vemos que hay sociedades que saben organizarse independientemente de esperar que el Estado los salve. Aquí en Colombia vamos a entrar en periodo de elección donde se está esperando el caudillo que va a salvar a Colombia. Sabemos que Colombia es un país totalmente dependiente de los otros países. Es decir, que aquí es un país donde se vende commodities, entonces va a depender del mercado mundial, cómo van las cosas. Muy difícil trazar una línea diciendo que el próximo año va a ser de tanto el porciento del aumento del PIB, dado que... Como digo, si dependemos del mercado mundial, eso es complicado. Además, que lo que falta aquí es todo el tema de patentes. Vemos que el sector solidario, no tengo las estadísticas, pero imagino que son muy pocas patentes que están sacando. A nivel de innovación, también muy pocas. Y a nivel de utilización de las nuevas tecnologías, más pobre todavía. Obviamente, están utilizando las redes sociales. Ya son community manager. Comunicadores, eso sí saben hacerlo, es decir, comunicar lo que están haciendo, pero realmente lo que es utilizar lo que llamamos alfabetización informacional, entonces buscar información por internet, información para toma de decisión, posicionamiento de marcas, lo que llamamos marca personal y todo eso, entonces falta mucho, entonces es un trabajo que estamos haciendo.
Hans.
Bueno, pues realmente uno puede plantear sobre la cuestión de la economía social y solidaria y lo que está sucediendo hoy en América Latina. O por lo menos lo que ha sucedido en los últimos 15 años. Hoy nos, digamos, vivimos unos escenarios que lo que ha permitido es que las propias comunidades, la propia política pública y las propias organizaciones nos estamos repensando qué es lo que significa y qué es lo que entendemos por economía solidaria. Philippe decía algo muy interesante y lo plantea desde lo que no es. Resulta que no es una economía asistencialista que viene a resolver los problemas de los pobres, sino que es una forma de construcción colectiva desde los territorios que logra empezar a generar otras posibilidades a través de circuitos económicos locales, formas distintas de asociarse para producir, para consumir, etcétera, que va generando transformaciones y cambios en los sistemas políticos. Eso lo vemos en América hoy. Entonces, cuando empezamos a hablar y a ver esas perspectivas tan interesantes que aparecen con muchas experiencias, lo que uno va descubriendo es que no solamente estamos hablando de economía solidaria como tradicionalmente se ha entendido como el sector cooperativo, sino que hoy lo que estamos hablando y de lo que hoy se está reconociendo es que hay muchas experiencias solidarias que están, digamos, sucediendo en muchos territorios. Por ejemplo, la economía campesina, la economía comunitaria, etcétera, etcétera, que son formas asociativas, creativas, que van apareciendo y que hoy en día, digamos, va generando otras posibilidades.
Justamente en otros países están los colcos y los orcos, que justamente sí. Son modelos de economía solidaria fuertes, donde hay una productividad. Yo voy a regresar un poquito antes. ¿Qué te parece justamente la filosofía que tenían los socialistas utópicos del final del siglo XIX, principio del siglo XX, donde justamente mira pequeñas sociedades que saben auto-administrarse auto, ¿cómo se llama? Sostenerse por sí mismas, sí, sin pensar que el Estado rey los va a apoyar. Como digo, en este momento vemos que cuando inicia así, vemos que las entidades que conocemos aquí en América Latina, lo que he visto, son gente que están esperando un apoyo de Estado. Nos unimos para que el Estado nos ayude. No están buscando justamente esta autosostenibilidad. ¿O cómo lo ves?
Bueno, hay que, bueno, sin una perspectiva histórica, para mí estamos viviendo un momento muy interesante, porque antes de los utopis, de los utópicos, digamos las utopías, o sea, los como Owen, esos utópicos, lo que ellos tenían una gran idea de una nueva sociedad a partir de la construcción hacia adentro de organizaciones. Pero ¿de dónde venía esto? Venía de uno lee historiadores como Thompson, que habla de la economía moral, que viene de finales del siglo XVII y XVIII, que las propias comunidades campesinas y periurbanas de nuevos oficios empiezan a formar y a generar formas asociativas de resistencia a la implementación y el desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, los cercamientos que había en la zona rural, existían formas de intercambio y de ahorro colectivo y de consumo colectivo en las comunidades, que era una forma organizativa que permitía hacer cierta resistencia al sistema. ¿Qué pasó con los utópicos? Los utópicos proponen una idea, digamos, muy interesante, pero no tenían sujeto social.
Hay unos, por ejemplo, Godin con su Flamisterio, claro, hay unos que tenían cosas, pero a lo que voy es decir que vemos que en Europa, yo creo que la Segunda Guerra Mundial permitió organizar el sector corporativo, porque necesitamos al final justamente unirnos y empezar a trabajar sabiendo que el Estado había fracasado y no había Estado. Entonces cooperativas, gremios, por ejemplo, hay una que se llama la FNAC en Europa, que está, no sé por qué no se puede acceder desde Colombia, uno intenta fnac.fr.co.es, no logra. Entonces hay una la salida de la guerra permitió esta unificación. ¿Tú piensas que ahorita con el proceso de paz va a permitir justamente una unificación de este sector aquí?
Yo quería terminar con la idea por eso, porque ni los socialistas utópicos ni posteriormente las formas asociativas solidarias que generaron, como por ejemplo el sindicalismo o el Estado de Bienestar en el siglo XX, que viene de esas formas asociativas de reacción frente a los efectos del capitalismo, logró desarrollar ni logró ser una alternativa frente al neoliberalismo, o sea, ya viéndolo una perspectiva histórica. Y una de las razones es porque no construyó un sujeto social histórico que permitiera empezar a desarrollar formas, digamos, asociativas y alternativas en los territorios. Hoy en día nos replanteamos eso, o sea, ¿cuáles serían nuestros actores y actrices territoriales y cuáles son los actores de la economía solidaria que va generando esas posibilidades de construir otras alternativas a los efectos del neoliberalismo en pleno siglo XXI?
¿No será también
Yo creo que sí hay posibilidades desde los propios sentires de una cantidad de organizaciones que hoy no reconocemos que son economías sociales y solidarias, pero que van apareciendo en el escenario, entre esos, digamos, en el escenario del posconflicto, cuando empezamos a hablar de reconocer las economías campesinas, las economías propias, la economía feminista, empieza a decir la economía doméstica cumple un rol importante en el desarrollo de la sociedad, ¿no?
Pero no la dejan avanzar, eso podría también ser como una estrategia de mantener un país sosegado que no mire más allá, con nuevas alternativas económicas para fortalecer más la base, porque eso podría ser una mirada.
Lo que vemos es que los estados están entrando en esto. Por ejemplo, hay nuevas leyes en Europa donde lo que quieren es que se unan para tener un solo interlocutor, ver cómo funciona. Sí. Y como decía, para suplir a lo que el Estado no es capaz de hacer. O en caso de fracaso del Estado, ellos están aquí para suplir esas cosas. Entonces viene a ser el plan B de rescate. Pero como digo, lo ven todavía como una economía de los clismos negros.
Sí.
No lo
ven
como un sector productivo. Ahorita en la economía neoliberal, uno verifica con el crecimiento anual que puede tener o también lo que está produciendo en patentes. Entonces, como digo, vemos que el sector, es por eso que me gusta Godin, porque Godin en su época publicaba casi 10 a 15 patentes cada año, entonces mostrando que este socialismo utópico sí funcionaba. Pero hoy en día, por ejemplo, mirando por encima lo que está pasando, vemos que aquí en Colombia sí, la idea es ayúdanos a hacer esto, ayúdanos a llegar a esos mercados campesinos, ayúdanos a poder exportar. Se están mirando más exportación que justamente suplir las necesidades locales. Entonces todos están pensando al exterior antes, claro, porque eso es supuestamente es una entrada de divisas y no está mirando justamente los daños ambientales que puede haber. Es decir, que vemos en este momento países donde, por ejemplo, Perú, donde hay campos enteros de tal producto y eso mata, y aquí en Colombia también con los palmeros. Uh-huh. Entonces, el sector solidario, no veo el rumbo, no veo cómo está. Yo pensaba que saliendo justamente de este proceso de paz permitía unificarlos y no veo una unión, entonces me da miedo, porque parece que el sistema neoliberal, neocapitalista, está ganando por todas partes en este momento. Sí. Hasta Rusia, lo vemos, están tomando este modelo, China, entonces ya todos entraron en esta dinámica. Y entonces no veo cómo el cooperativismo, el sindicalismo puede empezar a sobrevivir. Entonces no sé, ahí te pregunto, Hans, ¿cómo lo ves aquí?
No, yo creo que o sea, no hay respuestas, no hay fórmulas. Yo creo que lo que uno puede plantear es que si en el siglo XX, como decía Franji Kelamer, es el siglo de las utopías, pero las utopías fracasadas, todas las utopías fracasaron en el siglo XX, muy rica en utopías, pero lamentablemente comenzando el siglo XXI nos quedamos sin horizonte. Algo interesante que va surgiendo es que la utopía se construye en el camino, y Enrique Dussel habla de la transhistoriedad, o sea, transhistóricamente construimos la alternativa, o sea, ya no es el proyecto utópico que nos llevaba, digamos, ponerlo en el lenguaje del socialismo, era llegar al socialismo, sino que para llegar al socialismo, para llegar a una sociedad más justa y, digamos, se construye caminando, o sea, hay diferentes alternativas.
Sí, puedes definir el socialismo, porque la gente aquí confunde el socialismo con el castrochavismo, como deba. Sí. Entonces, el verdadero socialismo, ¿qué es el socialismo?
Bueno,
que estamos de acuerdo, Venezuela no es un país social.
No, el socialismo egoísta, como la posibilidad de una sociedad de construir igualdad,
educación para educación, todo el mundo,
acceso a la educación, acceso a la salud, que el Estado garantice esos derechos a la sociedad.
Un Estado de bienestar.
El Estado de bienestar, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho
a
la vivienda, todos esos derechos, porque además ese es el rol del Estado. O sea, el rol del Estado no puede ser un rol solamente interventor con una política que restringe y una política que acaba con las posibilidades y policías de la sociedad, sino que tiene que garantizar derechos. Yo les contaba una anécdota, una práctica que yo hago como docente. Yo a mis estudiantes les digo, hagan una lista de cuáles son los derechos que ustedes adquieren como ciudadanos en Colombia. Y los estudiantes dejan una hoja en blanco, porque nuestro Estado no responde a ningún tipo de derecho.
Además que hay un desconocimiento también.
Total, ¿no? Y el socialismo lo que pretende es que el Estado cumpla su rol y su responsabilidad. Para eso pagamos impuestos, para eso somos ciudadanos de una sociedad, para que el Estado permita que nosotros adquiramos esos derechos, ¿no? Digamos, el Estado socialista se piensa en eso, un Estado que cumple un rol donde su principal función es generar bienestar social. Y no solamente garantizar la inversión a los grandes capitales como sucede hoy en Colombia, ¿no?
Sí, porque en este momento aquí en Colombia estamos en un sistema de competencia mundial, pero con un nivel de ¿cómo se llama?, de club de...
De amigos.
No, pero no, frente al fútbol, no es que primera categoría, estamos hablando de quinto categoría, porque en este momento, ¿cómo podemos competir contra las grandes multinacionales que pueden dictar su ley? Lo vemos con la entrada de Uber, que supuestamente es un sistema cooperativismo de economía social, pero ahí lo que pone es una plataforma de intermediación justamente entre la gente. Se confunde la economía social e intermediación, que son dos cosas distintas.
Son muy distintas, sí.
¿Cómo se pueden generar esos cambios y que se empiece a entender esa economía solidaria social como una alternativa para el crecimiento del desarrollo del país y de las mismas regiones? Porque pienso que en la medida que se vaya como afianzando y apropiando el término, porque es lo que no entendemos.
Es un cambio de chips, de mentalidad, es decir, que por ejemplo los productos, tenemos que comprar productos locales, empezar de pensar a comprar el último producto que llega de Estados Unidos. Primero, el consumo local. Aquí no hay un tipo que no estoy de acuerdo con él, pero ahí sí estoy de acuerdo, que se llama Trump, que dice que hay que consumir gringo primero, pero estoy de acuerdo. Es decir, primero hay que consumir los productos de su propio país, antes de pensar a exportación o importación del producto. Aquí siempre me hizo reír que el producto más consumido aquí en Colombia es el arroz. Y Colombia no es un país
productor de arroz.
Suficiente productor de arroz. Entonces, ¿cómo uno puede tener en su cultura un producto que es importado? Eso no lo entiendo. Eso es siendo franchute. Segundo, el trabajo colaborativo. Eso es importante. Uh-huh. Es decir, que justamente cómo podemos, aquí en Colombia no hay plata, pero hay recursos. ¿Cómo se puede compartir esos recursos? Por ejemplo, si uno compra un tractor, ¿cómo lo puede prestar a los demás? Y eso no es comunismo, es socialismo real. Entonces, ¿cómo ponemos este bien en común entre la sociedad? Entonces, yo creo el tema de los carros. Aquí vemos que en Colombia, el tema, en Francia hay una empresa que es una intermediación que se llama BlaBlaCar. Que justamente la gente está tomando esos medios de transporte, utilizando el carro de un amigo o de una persona para ir al trabajo, al lugar de utilizar, como se llama, siempre su carro. Sí. Entonces vemos que aquí la colombiano es muy individualista.
Sí.
Cada uno justamente, y lo vemos aquí esta noche para llegar hasta aquí, están, como se llama, las carreteras están full porque hay más carros, hay 20% más carros que cuando yo llegué en el 2005. Es decir, que ahora hay carros por todas partes. Entonces, la idea es ver cómo podemos compartir las cosas. De decir que el sistema capitalista, donde dice la gente que tienen que adquirir todos los bienes, ya no se puede. Colombia es un país en este momento que está viviendo por endeudamiento. Todos los bancos nos prestan tarjetas de crédito y todo eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que justamente compartir los propios recursos de la gente? Ser más social. Yo creo que aquí no voy a ser catastrofista, pero la idea es que si no empezamos a ofrecer a los demás y recibir de los demás, estamos jodidos. Porque si cada uno quiere tener sus propias cosas, vemos que cuánto tiempo queda un carro sin utilizar.
No, o se saca por la mañana y pagamos parqueadero.
De todas maneras, un día sobre dos porque está el pico y placa. Entonces, eso es, primero es absurdo. Entonces, hay cosas donde se puede justamente reducir la huella ambiental, se puede reducir justamente la plata, porque un carro, yo no entiendo, aquí en Colombia el sueldo mínimo es bajísimo. Para decir con otros países, por ejemplo, si miramos un país cercano que es, ¿cómo se llama? Costa Rica.
¿Sí?
En Costa Rica el sueldo mínimo es $1,300. ¿Aquí de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando sobre los 800 mil pesos.
O sea, ¿en dólares?
En dólares equivale como a
250 dólares.
¿Se imagina? Sí, sí. Ya frente a en Europa está 1.200, 1.300 euros, o sea, $1,500. Estamos hablando de un sueldo mínimo muy bajo. ¿Cómo pueden la gente comprarse carros con esto? Tiene que dudarse. Entonces, la idea es empezar a compartir recursos. Eso es lo primero. Y empezar a decir que hay un estudio, y esta mañana hice una conferencia en la UNAD, era interesante, sobre un tema particular, que era el tema de las nuevas tecnologías en este momento del sector de empleo. Y un estudio que se hizo en Inglaterra, una delocalización de Inglaterra a otro país, permite un ahorro de 60%. O sea que si yo tomo personal en un país donde la mano de obra es más barata, ahorro 60%. Pero si yo utilizo robots, 90%. Claro. Entonces, la competencia ahora no es el exterior, son los robots.
Sí.
Y lo vemos. Es decir, que uno de los, ¿cómo se llama?, eminencias del MIT había dicho que para 2020, más o menos, los robots iban a tomar ¿cómo se llama?, el cargo de 2 millones de personas.
Sí.
Volvió a rehacer sus cifras hace 6 meses. Son 200 millones. Entonces, hay muchas profesiones que están desapareciendo. Entonces, las tecnologías también es un problema. Entonces, el uso masivo de tecnologías. Aquí en Colombia es un país de compra de tecnología, no es de fabricación,
producción.
De producción. Entonces, también para la balanza comercial. Entonces, hay todo que repensar. Es decir, que realmente es necesario entregar tablet a todos los niños. ¿O
no.
se podría justamente poner una cosa compartida donde la gente lo utilizara cuando es necesario? Es decir, que esos recursos, ¿cómo los pongo en común? Aquí me gustó mucho el programa de bibliotecas de Bogotá, o de Medellín, Cali también está trabajando. Entonces, que los niños tengan acceso a la cultura más cercana. Pero vemos que se está, como se llama, haciendo un programa tremendo, maravilloso, que es el tema de BioRed, y vemos que las bibliotecas escolares están totalmente deshechas aquí en Bogotá. Uh-huh. La mayoría de bibliotecas escolares de los colegios del distrito, el que se ocupa de biblioteca, todavía, bueno, están profesionalizando poco a poco, es el almacenista. Yo estuve en una conferencia donde me dio, ¿cómo se llama?, casi ganas de cachetear a la persona. Estaban diciendo que estaban felices porque habían puesto una biblioteca aquí en Colombia. Imagínense con una persona que no sabía leer. Pues, ¿cómo así que una persona que no sabe leer se está ocupando de la biblioteca? Entonces, no entiendo. Es decir, que el acceso a la información. Entonces, yo quiero que hay un problema, como digo, es uno empezar a compartir. Entonces, eso es la economía colaborativa, un poquito como hacen los israelíes, que no podemos decir que son comunistas ni castrochavistas. Entonces, que nosotros empezar a poner las cosas en común porque es necesario. Tratar de justamente ver cuáles son las cosas necesarias para el ecosistema local, al lugar de pensar siempre voy a vender al exterior. como digo, aquí hay muchos campesinos que están pensando, voy a vender o al internacional o voy a vender a Bogotá. El problema es que cuando están vendiendo a la internacional o vendiendo a Bogotá, se está afrontando a monstruos, lo vemos, sí. Por lástima la mayoría son franceses aquí en Colombia, por ejemplo el grupo Casino, que son megas tiendas, almacenes a través de Carulla o Éxito, que ellos pueden imponer sus propios precios. Entonces pueden decir a un campesino, ya tu mantequilla no la quiero, tu leche tampoco, entonces ellos están estableciendo el precio. Entonces la economía neoliberal en este momento está hecha para una rentabilidad, no justamente para que el ecosistema esté funcionando. Y el problema es que los mismos campesinos están pensando en la parte neoliberal. Al lugar de decir, voy a hacer productos que me sirven para mi propia población, entonces para que por lo menos no nos morimos de hambre, va a ser monocultivos y esos monocultivos suficiente que los precios bajan, chao, bye, bye. Por ejemplo, en Boyacá, cerca de ¿cómo se llama?, del lago de Tunja, sí. Vemos toda una producción de ajo impresionante. Usted va al mercado, mira los precios, el ajo chino está más barato que el ajo colombiano.
Sí.
Entonces aquí está afrontando una competencia y la ama de casa no va a querer pagar más, eso es una lástima, tendría que hacerlo, prefiere comprar ajo importado de China que comprar el mismo ajo colombiano.
Pero ese, claro, es el problema que se está viviendo en el campo, porque si uno ve los municipios que están en Cundinamarca, lo que esté en Jotavio, las plazas de mercado han desaparecido porque ya no existe el campesino que llevaba sus productos.
En Francia son 6 campesinos por día que se suicidan. Imagínese.
Sí, igual estamos frente a una crisis del campo a nivel mundial, ¿no? China construye casi 200 ciudades proyectadas para los próximos 30 años, de aproximadamente 5 millones de cada ciudad.
Sí, hay que decir
a los campesinización del mundo.
Hay que decir a los que nos escuchan que el café ya no es colombiano, es chino. China produce, sí, más café que Colombia.
Sí, la cuestión es que, digamos, una de las alternativas que propone la economía social y solidaria es reconstruir el tejido social, reconstruir los circuitos económicos locales, que los productores logren tener garantías de acceder o lograr llegar al consumidor de tal forma que les dé sostenibilidad a sus productos.
Pero es que tendría uno que reconstruir nuevamente el campo, porque uno va al campo, hay desconfianza, hay miedo, ya el campesino lo que quiere es como salirse y emigrar, porque también los municipios que se están volviendo, municipios de pensionados y poco productivos, o se están buscando es para construir conjuntos residenciales de paseo, que eso ha mermado también la producción de los mismos municipios, que son los principales productores porque son los que alimentan las ciudades. Sí, no hay un entendimiento.
Es grave, porque si vemos que el campo no es capaz de abastecer a la ciudad y que todo viene a ser importado, aquí, por ejemplo, el tema del ajo, eso es, me parece raro. Es decir, que sabemos que el transporte aquí en Colombia no es lo mejor que existe. No. Entonces, una cosa de China para llegar aquí en Colombia llega a un precio
mucho más barato que mucho el que más produce. Barato.
Estamos hablando casi de 25-30% del ajo chino. Y estoy hablando de un producto en particular, pero hay miles. Entonces, en este momento vemos que la uva viene de Argentina, no sí. sé qué. Entonces, ¿cómo así que Colombia, que es un país que supuestamente tiene la biodiversidad más grande del mundo, no es capaz de
garantizar su,
sí, los productos básicos? No estoy hablando de una fruta exótica que viene de otro país.
Naranja.
Sí, estoy hablando de manzanas, uvas, ajo, entonces eso es grave. Y creo que justamente la economía social y solidaria tendría, en el sector agrícola, tendría que tener una autosuficiencia, por lo menos de las ciudades de proximidades. Entonces, ver cómo se puede autosustener y tratar de ver cuáles son mis recursos. Por ejemplo, hay un tema que siempre me da risa. Aquí están mirando, vamos a poner Bogotá todo el día, los carros eléctricos.
Sí.
Eso es chévere. Pero ¿de dónde va a sacar la electricidad? No tiene suficiente. Si todos los carros son eléctricos, mañana va a tener que hacer centrar el carbón para abastecer,
sí,
energía.
Sí, colapsa.
Entonces, sí, ahí colapsa. Y lo vemos, colapsa todos los días aquí. Pero la idea es justamente, por ejemplo, en Francia, la ciudad de Dissimuno, yo hice una nota en la revista de Fin de Ter sobre el tema, mostrando que ellos empezaron a poner carros eléctricos porque ellos son capaces de producir su propia electricidad. Entonces, si uno mide lo que tiene y frente a lo que tiene, empieza a justamente a poner las medidas para decir, ya entramos carros eléctricos porque producimos electricidad. Si producimos tal cosa, lo hemos hecho. Entonces, está todo un tema que usted trabaja, que es el tema de reciclaje también.
Sí.
Vemos que aquí estamos separando las basuras, pero al último momento las mezclan y todo eso. Entonces, no hay un seguimiento. Aquí es, yo quiero hacer, muestro para estructurar Excel, pero no veo si hay seguimiento justamente detrás. Y como digo, si empezamos a continuar a hablar en marco, es decir, que entrando en el juego de la economía neoliberal, Colombia no es suficiente fuerte para competir. sale mañana al café, yo estoy seguro que el café colombiano puede desaparecer de un día al otro porque China va a producir más café. Y de tan buena calidad y a un precio mucho más barato. Entonces, si estamos compitiendo en precio, ya van a desaparecer todos los cafeteros.